Un joven ruso, da igual que sea ruso o chino, pero cretino, cretino a más no poder, 19 años, ha sido detenido por la Guardia Civil como presunto autor de un incendio forestal declarado al filo de la medianoche en el paraje de La Concha, en Marbella, lo que ha afectado a los municipios de Marbella y de Ojén. Bueno, al parecer este se perdió en la zona. Según los primeros indicios, tras avisar de su situación, optó por prender una fogata para que le encontraran en plena noche. Decisión que provocó que ardiesen 6 hectáreas de matorral y de arbolado, un fuego que, la verdad, se parece, en fin, no extinguido, pero sí controlado. Claro, esto, Gistau, buenos días.
Hola, buenos días.
Esto da para pensar que hay, en fin, hay gente que lo rompe todo, ¿no?
Hombre, a mí me ha recordado cuando he oído la noticia, me he imaginado los pobres náufragos que a veces forman con piedras la palabra SOS para que lo vea un avión. Este se lo ha montado de una forma mucho más explícita, se ve que tenía mucho miedo. Y es verdad que cosas que parecen una buena idea, en un principio, cuando las ejecutas, y terminan convirtiéndose en un problema gordísimo. Yo, más que en cosas rotas, que romper un bosque no está mal, eso hay que reconocerlo, o romper un ecosistema no está mal. Yo pensaba, al leer esto, el típico caso de, a mí esta idea me parece buena la idea de montar una santería, me parece buena muchas ideas, que en origen lo pueden ser, en el plano teórico lo son, pero que se cometen en un desastre. Luego, también me pregunto si este ruso tiene ahora responsabilidades legales de algún tipo, porque es verdad, yo también me he acordado de la alemana que has mencionado, aquel alemán que vivía en estado de buen salvaje rusoniano en una isla canaria, y para hacer desaparecer sus deposiciones, la quemó entera, la palma, entera.
Sí, sí, quemó la palma, sí.
Uno de los este incendio parece menos grave, pero también nos remite eso a la estupidez galopante, como si no tuviéramos suficiente, lo mismo con la nuestra.
Claro, no sé si vosotros habéis roto algo.
Sí, muchas cosas.
Sí, ¿no? Hombre, algo siempre se rompe, ¿no?
Ah, pero una cosa es que se te rompa un día un jarrón de la dinastía Ming.
No, yo cuando...
Urnas como José Antonio.
Cuando yo me vine a vivir a Sevilla, intenté poner, la única vez que lo he intentado, por supuesto, y no lo volveré a hacer en mi vida, una lámpara en la escalera, cogí el berbiquí, hice ¡boom! Y lo tuve que soltar porque me dio un leñazo porque le había dado un cable de la luz y me cargué toda la luz de la barriada.
Bien. Está bien, eso está bien.
Yo soy el tonto es de Black and Decker también.
El tonto, ¿no? De la Black and Decker y mi Marijose.
Sí, yo por ejemplo procuro no poner ni el horno microondas porque tengo la sensación de que voy a hacer saltar por los aires el bloque. Y incluso me cuesta sacar dinero de un cajero con la tarjeta. O sea, eso para mí ya es una cosa extraordinaria. Pues... Pero tengo varios agujeros de la Black and Decker también por el otro lado de la pared.
Sí, sí, eso mola.
Pues ahora vamos a abrir la tablet de Gistau.
Cada vez más ruidos.
Sí, vamos enriqueciendo los sonidos que te ambientan.
Claro, mañana hablaremos de la gente que se pierde, ¿eh?
Sí.
Pero que se pierde en el salón de casa.
Claro, claro.
¿Eh? Claro, pues perderte en medio de Moscú no tiene...
No tiene mérito.
Pero hoy en día con los móviles nadie se pierde. Pones ahí el Google Maps y te...
Sabrás, tú sabrás cómo funciona, yo no lo sé.
Yo me he perdido muchas veces.
No, hoy vamos con liar la parda.
Liar la parda.
Lo que se dice liar la parda.
Hoy estamos hablando de usted que ha roto. Sí, es que yo era el botón de sacarino y le di un botón. Dice, ¿para qué será este botón? ¿No? Y paró usted una central nuclear.
Los que rompen cosas inconscientemente. No los que lo hacen conscientemente, que son los que padecen los trastornos explosivos intermitentes o los oposicionistas desafiantes.
¿Cómo?
Yo hablo,
¿qué dices?
Hablo del de la mano tonta, el de la mano tonta, el de la mano tonta, el de la mente distraída, ese que cree que lo va a hacer bien y luego la lía parda, como bien decía María José. Yo soy un desastre, para esto he roto muchas cosas en mi vida, todavía está Enrique Tartanero, como le conocemos familiarmente, en esta pandi. Recordando cuando me cargué su coche recién estrenado en el Rocío, que lo llevé en primera durante 3 kilómetros por las arenas y la lié parda en mitad del Rocío, imaginaos, todos en fila india, y tuvo que ir una grúa a llevárselo, bueno, etcétera. Y luego frascos de cristal, máquinas de Nespresso, cajones, llaves que las he partido dentro de las cerraduras, que eso es una faena gordísima.
Esa fuerza que te caracteriza, claro.
Toma la pastilla de la fuerza, claro.
Pomos de las puertas, claro. Los tiradores de los UVCs.
Hijo de mi vida.
Tengo una lista
cualquiera lo diría.
Inacabable, es verdad, sí. Menos a las personas cuando las abrazo. que ahí en vez de romperlas les arreglan.
Ay, por favor. Qué colofón.
Siempre ese final entrañable.
Qué bonito.
Que reconcilia con el género poético.
Qué broche.
Sí, porque tú eres... ¿Estado de los que ha roto cosas también?
No, yo soy muy delicado, al contrario, puede parecer que... Puede parecer vaya, por hombre. Mi físico que...
Ahora, mira la bailarina
que,
de ballet.
Que los objetos
ahora.
Sólidos... No, no, pero luego, luego... A ver, yo soy un tipo corpulento en cuyas manos son todo delicadeza.
Ay,
y finura, no, no, nada. Es más, las cosas resucitan cuando las toco. Cuando...
Exacto, sí. Florecen, no te fastidia.
Carlos, he roto todo lo que se puede romper, claro. Y algunas cosas que se dieron por irrompibles.
También, con tu fuerza bruta. Sí. Goliat.
De hecho... Claro. Pues ustedes me lo van a contar ahora en el 900 50 60 06, 900 50 60 06. ¿Usted qué ha roto? ¿O a quién conoce que haya roto algo pero muy gordo? No sé. Es una central nuclear, ¿eh? Me parece una cosa para...
Voy a apagar el botón.
Sí. ¿Este botón para qué es? ¡Pum! ¿Y qué otras cosas hay en la tablet en el día de hoy?
Bueno, te quería preguntar, ¿tú por un casual estuviste en la Plaza de Sevilla el día que indultaron a Cobra Diezmos?
Yo estuve en la Plaza de Sevilla el día que indultaron a Cobra Diezmos.
¿Cómo recuerdas ese toro? Lo digo porque quería hacer...
Bueno, hubo polémica. Hubo polémica. Algunos decían que no para tanto, otros decían que todo lo había hecho... El maestro, yo creo que es bueno indultar un toro de vez en cuando porque eso anima las cosas.
Claro. En Sevilla ocurre poco, ¿no?
Muy poco, en Sevilla no pasaba desde que, yo qué sé, desde Manzanares hace poco y antes había pasado mucho tiempo.
De hecho, Cobra Diezmos es el único de los vitorinos que ha tenido ese privilegio en Sevilla y... Uh-huh. Y lo he traído ya a colación precisamente por eso, porque queríamos recordar, o quería yo recordar a Vitorino, ahora que está muy enfermo, que según su hijo, ya la familia ya debe hacer cierto acopio de resignación por el estado en que está. Y vamos, yo no soy un experto taurino, como sabes, no soy un gran aficionado, soy un diletante, soy un aficionado superficial, pero incluso los aficionados superficiales llevamos toda la vida rendidos al mito de los vitorinos. De hecho, en muchas ocasiones es lo único que sabíamos de los toros. La leyenda, la bravura, la fiereza de los vitorinos, al menos en ciertos años. Tengo entendido, y esto me lo puedes corregir tú, que en algún momento en la ganadería hicieron algunos experimentos genéticos que la veraron un poco, que no salieron todo bien, algunos cruces que no salieron bien.
Sí. Y que Danajo dice que es Drácula. Vitorino tiene una rama de Santa Coloma.
Claro.
Que
es que provienen de varias cosas. Lo primero que compra Vitorino, que es lo que la corrida insigne de Vitorino es la de Madrid, en la que torea Paco Ruiz Miguel, José
Palomar,
Ruiz
Miguel, Palomar y Esplá.
Y Paquito Esplá, ¿no?
Sí.
Esa es la gran corrida de Vitorino.
Y ahí nace,
y ahí
crece la leyenda,
lanzado, ¿no?
De Vitorino. Y luego, oye, el encierro de los seis toros con Capea,
claro.
Aquí en Sevilla. También le ha pegado muchos petardos, como
sí,
es lógico,
pero muchos.
¿No?
Y luego, esto no es matemática, es decir, esto es alquimia, y la alquimia puede fallar, las mezclas fallan. Nadie busca un toro malo. Lo que pasa es que no sabes cómo va a salir, porque la genética es la genética, ¿no?
Luego me imagino que también, por lo poco que yo sé de él, el propio Vitorino ha sido una gran figura. Yo conozco más a su hijo, con el que he tenido ocasión de almorzar, y parece ya una generación más más urbana, por así decirlo.
Sí, yo he conocido mucho al padre. El padre es un personaje.
El padre era un personaje, lo que te voy a decir. Si no recuerdo mal, lo llaman cariñosamente el paleto, y es un tipo muy arraigado a vía de campo. Que de alguna forma tiene intacta pues esa sabiduría instintiva del...
Él compró la ganadería y llevaba una bolsa al dinero metido, vamos a ver, ¿no?
Los viejos.
En una bolsa. Esto es lo que hay.
Los billetes, toma, anda.
Ese toro cárdeno, claro. ese pelaje de los toros de Vitorino. La verdad es que son muy intuitivos, tienen su peligro. Pues
y sobre todo, el toro vitorino que rompe a bueno, el que mete la cabeza... Lo malo que tiene es que es muy bueno, entonces tarda mucho tiempo en pasar, y eso hay que tener muy bien puestos los atributos para aguantarlo.
El toro vitorino es de los que, contrario a lo que se deben llamar toros comerciales, que son los que las figuras eligen supuestamente para poder hacer un toreo más adornado y de menos riesgo.
Claro.
El de Vitorino no sirve para eso, el de Vitorino son más riesgos.
Vitorino ha sido la ganadería más comercial de los toros que no eran comerciales.
Sí, esa me parece una buena definición. Me parece una buena definición. La suscribo.
Y una de las más legendarias. Me imagino que no una leyenda tan profunda como pueden tener los Miura. Pero sí, hoy en día, para el público de los 80, de los 90, sí fue una leyenda la ganadería de Vilontino. Por lo menos sí. Una ganadería que animaba muchos carteles, que solamente el hecho de ver vitorinos, al menos en plazas turistas, tenía ya un aliciente para ir.
Claro. La pregunta es, ¿usted qué ha roto? 900506006. ¿O qué ha quemado? ¿O qué se le ha ido de las manos? ¿O qué ha dicho? No, esto no es nada, esto es simplemente y acabado pues con la luz de toda la provincia de Cuenca, por ejemplo. 900506006. 900506006. ¿Saben por qué?
Herrera en COPE.
Estar informado.
Para. A cuentas del Tontolava, que ha provocado un incendio en Marbella por querer hacer una fogata para que le vieran, para que le encontraran los que le buscaban después de haberse perdido. Mañana hablaremos de los que se pierden. Hoy queremos hablar de aquellos que rompen las cosas. ¿Usted qué ha roto? Pero qué ha roto que, en fin, que...
Que luego no tenía arreglo.
Si el jarrón, si era un jarrón, pero de la dinastía Ming. Claro. Era un jarrón, pero, bueno, de la Yaya, no.
O del chino tampoco.
O del chino tampoco. No. Del chino, pero del chino de allí. Del chino
de verdad.
Sí, del chino de Ming. Vamos,
el chino de Ming.
Chino Ming.
La familia Ming. Sí.
Claro.
Claro. José Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor, buenos días.
Buenos días.
¿Usted ha roto algo?
Pues,
sí.
Hay algunas veces que no te puedes controlar nuestras emociones, ¿no? Y llevaba yo un tiempo, como un año por ahí, sin ver a una tía mía, y coincidimos en vacaciones, y bueno, pues esas cosas, ¿no? La pegué tal abrazo que la di dos vueltas en el aire y bueno, pues a los dos días me dice que tenía un dolor, coño, que la llevé a un centro médico y tenía dos costillas rotas.
Vaya. Sí, yo...
Claro, son abrazos.
¿Ha roto usted una tía suya?
A mi tía Ana.
Eso, romper a una tía está bien. ¿Qué técnica de abrazo dio usted?
Bueno, pues eso, levantarla en brazos y darle dos vueltas alrededor.
¿Y ha roto a más gente?
Nada más.
¿Ha roto a más gente?
No. He procurado siempre y no se me olvidará jamás.
Era una señora mayor, claro.
Pues más, sí, la tía tenía 82 añitos. Ya la
es que voy a ir a dar vueltas en el aire a una señora de 82 años.
El molinillo loco, con su tía de 82 años, y apretando. No,
eso creerla, ¿eh?
Porque tú dices, Goyo, que ha roto muchas cosas.
Sí. He roto muchas cosas y además las he roto en un entorno hostil. Mi mujer es cristalofóbica, o sea, ve cualquier cristalito y ya sale huyendo como los que le tienen miedo a un ratón o a una araña. Pues exactamente igual. Y soy experto en romper objetos de cristal. Algunos buenos, ¿eh? Y ha sido para mí un desastre porque yo soy, como sabéis, coleccionista de objetos de cristal de los años 60 y 70.
Con una cristalófoba de esposa, la verdad que eso es una
está
familia.
Muy bien. Está muy
de
bien.
Los buenos y nórdicos. Entonces, se me ha roto.
Bueno.
¿Qué os reís?
Qué bonito.
O sea, objetos de cristal de los 60 y 70. Buenos y nórdicos.
Daneses tengo tres o cuatro piezas muy buenas y una
¿y
sueca
qué,
y
vaya,
luego otra inglesa.
Resumiendo.
Pues que jolín, es que si rompo una cosa de esas hago doble daño. Me lo hago a mí, porque para mí es una pieza muy importante, y se lo hago a mi familia, porque, insisto, se pueden tirar 5 días limpiando y no pasar nadie por esa estancia durante mucho tiempo, con tal de no clavarse un cristalito.
Estamos en el 900506006. María, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora, buenos días.
Sí, mira, yo te voy a contar mi caso. Yo no... Bueno, roto varias cosas, pero bueno, lo que me ha pasado... Es que quemé 100.000 pesetas en el microondas. Mira, sí, ahora me río, pero sí, la cosa era muy dura. Mira, yo estaba haciendo obras en casa y tenía esas 100.000 pesetas pues guardaditas, me estaban pintando y así, alguna cosilla. Y resulta que estoy viendo la televisión por la noche y sale una bruja, una tal Rosa, que dice que ahora la brujería se hacía con los aparatos modernos, lavadoras, microondas, bueno. Y se le ocurrió decir que metiendo el dinero al microondas quedaba buena suerte, que atraía dinero. Yo ni corta ni perezosa, en el sobrecito que tenía yo mis 100.000 pesetas, las metí al microondas, las di marcha. Y bueno, y veo que en un momento me empieza a salir humo. Digo, ay, Dios mío, las... Bueno, lo apago, las saco y bueno, el sobre estaba intacto, pero los billetes estaban grises, como si fueran, a ver, como si fuera papel, bueno, pues papel quemado, como si fueran cenizas, pero entero, todo. Y lo saco y le digo a mi hijo, que tenía un hijo de 7 años entonces, y le digo, ay, Dios mío, la que he preparado, ay, Dios mío. Y me decía mi hijo, mamá, ¿pero qué te pasa? Digo, que nada, que la he preparado gordísima. Y digo, no digas nada a tu padre, ¿eh? No se te ocurra decírselo. Me cojo las 100.000 pesetas y ni corta ni perezosa me voy al Banco de España. Y se lo digo. Y le digo, mire, que es que no sé qué me ha pasado, que dice... digo, no sé si tiene solución esto. Dice, no se preocupe, señora. Dice que... no es usted la única.
Por favor. ¿Y le dieron los 20.000 duros?
Bueno, se quedaron con ellos. Sí, se quedaron con ellos. Y al cabo de un mes me devolvieron las 100.000 pesetas. Yo me quedé anonadada, porque allí no se sabía lo que era aquello. Aquello era papel ceniza. Y estaba entero, pero ceniza, todo.
Qué pelotazo el Banco de España,
sí,
¿no?
Pero bueno.
Qué bien se portaron.
Pues sí.
Qué tíos.
Oye, qué pelotazo, porque a mí no se me hubiera ocurrido.
No, yo de la vergüenza, desde luego,
no hubiera ido al banco.
De toda la cabeza en un cubo directamente, claro. ¿No?
Sí, sí, sí. También es meter el sobrecito en el microondas.
Está muy bien.
Es que una persona de fe.
Claro.
Maribel, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Muy bien, señora. ¿Y usted?
Muy bien, muy bien. Muy fan de María José.
Ay, muchas gracias.
¿Y usted qué ha roto?
Yo he roto de todo. Yo he llegado a romper un regalo antes de abrirlo.
Bien.
Una bombonera de cristal ahí, todo muy bien puesto, muy cookie, que me regaló mi cuñada. No sé cómo la abrí y la mitad se rompió. He roto 4 pantallas de móvil en un mes y medio. Mi marido ya no quiere comprar más. Está buscándome algún móvil a prueba de bombas o no sé cómo. Una vez a mi tía, así en... en efecto dominó, le tiré todos los enanos del jardín. Pues ya estoy.
Le hizo un favor.
Tengo 31 años y estoy pensando en tener un bebé y me da miedo a ver si lo rompo también.
No, eso seguro.
No, pero lo de los enanos, ¿cómo lo hizo?
Pues estábamos por la noche, queríamos darle una sorpresa, que era la típica serenata que se hace antes de la boda. Y le di con un pie a uno. Pero fueron todos detrás.
Efecto dominó.
Sí. Ah, enanos de estos que hay, de gnomos que se ponen en el jardín.
De gnomos, pero además tenían como una bola de cristal con una bombillita dentro y eso, bueno, eso fue un festival.
Oye, pues eso es difícil de tirar, ¿eh?
Sí, porque, sí, porque son cosas muy golosas y claro, eso tiene una base que no... Sí, si el cristal era finlandés, estaba usted en casa de Goyo.
Claro.
No. Pues mira, tengo una lámpara. Yo os hablaré de ella, que me acaban de traer.
Una
de...
lámpara.
Sí, de Estocolmo.
María, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora.
¿Qué tal?
Muy bien, ¿y usted?
Bueno, yo, pues mira... todos los días riendo, de la mañana que te escucho a la noche que me acuerdo de todas las peripecias y me parto de risa yo solita. O sea, me hace feliz que ni te cuento.
Señora, y dígame, ¿cuándo, qué ha roto usted?
Bueno, yo no soy muy cuidadosa, yo casi no rompo cosas. Todo lo que tengo tiene 40 años largo y más, pero entra en mi vida un amigo... que no sabe nada, pero nada, no pone atención a nada, pero lo quiere hacer todo. Y yo estoy en la cocina cuando me digo, ¿qué hará este? Y voy para allá y está quitando un enchufe. ¿Tú qué haces? No lo toques, que esto lleva quita 40 años. Pues resulta que lo quita, quiere poner otro más moderno. Yo digo, pero si este toda la vida ha ido bien, ¿por qué lo quita? Pues... lo quita, allí salen un montón de cables, él empieza a montar cables para aquí, cables para allá, cuando da la luz, peta toda la luz, vuelve a montar de diferente manera, peta la luz, hasta que llega un momento que ya la luz de casa, ya aunque la demos, no va. Tenemos que ir a la escalera, y en la escalera no se puede tocar, digamos, al rellano de la escalera. Entonces tuvimos que llamar a las 12 de la noche a un señor, o sea, cogí el recibo de la luz y llamé, y la broma me costó 180 euros. Y al señor le dije, por favor, si usted sabe hacer esto, hágamelo, porque usted entonces va a tener que volver a venir. Hágamelo, que estamos aquí sin luz. Total, que allí salían tres o cuatro ramales de luces y he perdido uno. Uno ya, o sea, el microondas se ha tenido que coger con la campana porque ya no va.
¿Pero cómo se puede cargar un ramal de la luz?
Pues se lo ha cargado, porque yo qué sé, allí ha churrascado todo lo que ha pillado.
Sí, ha churrascado.
Porque es que eso petaba, digo, ya uno lo ha hecho máquina, digo, escucha, esto no puede ser, ¿eh? Y las 12 de la noche, ¿y quién viene aquí? Total, me cuesta 180.
Vaya.
¿Y para todos es igual el amigo?
Y el microondas ya ha cogido a la campana.
Sí.
Sí, hemos tenido que hacer un agujero en el mueble para que suba arriba de la campana. Bueno. Y ahora el enchufe de la campana no lo sabe ni poner. Está, o sea, para apagar o en ¿dónde se enchufa? Está colgando. Y de eso ha salido un cable para arriba y lo ha cogido la campana. Un desastre.
La gente que rompe cosas, es usted uno de ellos. 900 50 60 06. ¿Qué tal, Benito? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Enhorabuena por el programa.
Muchas gracias, señor. ¿Usted qué ha roto?
Pues yo rompí y arranqué un urinario de un servicio.
Muy bien.
Estábamos en
el
unos
con
talleres.
El mero hecho de orinar o con, bueno, ¿con qué lo levantó, ahora, por favor?
Eso ahora te lo cuente, ¿vale? La historia. Estábamos en unos talleres de un instituto de formación profesional, todos los alumnos concentrados en el taller callado. Imagínate un servicio pequeño con dos urinarios y con un tabique aproximadamente de 2 metros cortado que no llegaba al techo. Y viene un compañero y me dice, oye, ¿qué habrá detrás del tabique en el servicio? No sé, Joaquín, no sé lo que habrá. Yo soy una persona de 1,90, de 80 kilos, y pienso, digo, bueno, eso no es problema ninguno. Yo me voy al servicio, me subo en el urinario y veo lo que hay detrás del taller. Imagínate toda la clase callada allí, cada uno en su trabajo, allí en los talleres, y ni corto ni perezoso me voy al servicio, pongo el pie encima del urinario, me apoyo en la pared, intento mirar hacia el otro lado. Imagínate el zambombazo tan impresionante que pegó el urinario en el suelo y además arrancó toda la pared de baldosina. O sea, imagínate la que se formó allí, impresionante, ¿no? O sea, imagínate mi cara cuando llegaron toda la clase, se asomaron asustados, llegó el profesor, dice, pero bueno, ¿pero qué es lo que ha hecho? Por Dios, ¿qué es lo que ha hecho, Benito? Yo ya no sabía qué decirle, ni qué contestarle, ni qué. Bueno, yo estaba descompuesto y me dice, claro, la has dejado apoyada en el urinario. Y se ha arrancado el urinario, no tiene otra explicación. Bueno, aquello fue una historia impresionante.
Ha dejado apoyada la pierna, ¿se entiende?
Claro. Él me dio a entender otra cosa, pero bueno, yo...
Es la leyenda, claro,
ahí estamos, la leyenda de Benito.
Benito es del largo pito, si es que es...
Soy leyenda.
...900 50 60 06. ¿Qué ha roto usted, Paco? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, ¿qué pasa?
Buenos días, hombre, ¿qué pasa?
¿Cómo estamos? Mira, pues yo no rompí nada, pero lié una muy gorda, ¿sabes?
¿Eh?
Yo, pues mira, me mandaron a la mili a un barco y a la marina y me tocó por la mañana el trabajo, me tocó limpiar los servicios, pero el servicio es el que estaba más para abajo de todo, el barco, ni ventana ni nada. Y claro, pues allí había lejía y salfumán. Pues imagínate la que se lió. Yo digo, voy a echar por aquí, echar por aquí, echar lejía por todos lados y luego el salfumán por encima. Pues nada, 100 y pico de tíos desalojados del barco, tuvieron que entrar allí con los trajes de buzo y las bombonas para limpiar aquello, ¿no veas? ¿No veas lo que se dio? Gordísima.
Pero, hombre de Dios, ¿por qué hizo reacción el salfumán con algo que hubiera allí?
Claro, con la lejía. Hizo reacción, empezó a salir un humo blanco, aquello no tiene ventana ni nada, todo de hierro. El barco, imagínate.
Porque, ¿no digamos que la... El salfumán y la lejía no hacen buena combinación?
Se ve que no, yo no tenía ni idea.
Se ve que no.
Ya lo sabes.
Hundió el barco, la pregunta. El barco terminó hundido.
Eso lo saben bien las amas de casa, estas que son tan pulcras y que consideran que mi madre, por ejemplo, ha tenido dos desmayos con esa combinación.
O la lejía con el amoníaco tampoco es bueno.
Sí, también.
Lejía con amoníaco. No.
Nada, nada. Eso es unos vapores. Sí, tóxicos. Unos vapores, vamos.
Caramba, eso yo me lo bebo. ¿Tú eso lo sabías, Cristau?
¿Lo de la mezcla de productos caseros? Sí. No, la verdad que no sabía ni lo que era lejía. No la reconocería si la viera.
¿Qué nos cuenta Bertie?
Pues mira, sin liar la parda, sin romper nada, es contundente. ¿Qué significa que en Bertie te dan el mejor precio desde el principio sin negociar? Pues lo explicamos. Es que son claros que ellos, al calcular el precio de tu seguro, estudian cómo eres, qué necesitas y te ofrecen siempre el precio más bajo que pueden darte. Pero con Bertie, además, nunca pagarás ni un euro de más ni una cobertura de menos, porque el mejor precio es un seguro, en un seguro de Bertie. No debería ser pagar menos, no. Lo que hay que hacer es pagar solo por aquello que necesitas. Así que utiliza la cabeza y ahorra en Bertie.es.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal va eso, hombre? ¿Qué ha roto usted?
Bueno, pues lo mío fue hace muchos años, pues hace tantos años que eran pesetas, no eran, todavía no existía el euro. Pero rompí un abono loto con 5 aciertos.
¡Uy! ¡Oh, qué faena!
Pero vamos a ver, yo es que sellaba el abono loto, las primitivas juntas, las metía en un sobrecito donde eso, y claro, me confundí, y en vez de romper, dije, va, es la primitiva, no tengo nada, pero rompí la del abono loto, que luego mirándolo en el teletexto, tal, pues echemos 5. Siempre se llevaban en el mismo kiosco y vamos, era de confianza y se lo dije al señor del kiosco y digo, mira, me ha pasado esto. Y él, porque ellos le dan una lista de los que tenían acertados y dice, pues sí, efectivamente, yo sellé una de 5 de Bonoloto. Y le dije, mira, si consigues que la cobremos, te doy la mitad. Y me estás oyendo, Carlos.
Claro, pero es que era y mucha
cobramos,
pasta.
La cobramos.
Era mucha pasta.
Eran 96.000 pesetas, pero eran pesetas.
¿96.000 pesetas de qué año?
Pues te estoy hablando del 94, 95, más o menos, cuando al poco de empezar la primitiva y la monoloto.
Bueno, pues con eso se pegaba una fiestecita buena.
Sí, claro. Pues cobramos 48.000, no te digas que me las perdonó, ¿no? Se quedó con los 48.000.
¿Y usted qué hizo con las 48.000?
Bueno, pues yo me casé en el 90, pues entonces, yo qué sé, te venía bien para cualquier cosa. Tuve una niña enseguida al año de casarme, pues para cualquier cosa te venía bien, la verdad.
Romper una bonoloto premiada.
Sí, señor.
Está muy bien.
Está muy bien.
Está muy bien.
Yo conozco a uno, no voy a decir quién es, pero aquí somos tres, ¿no? Ni tú ni yo, que le tocó una primitiva y le caducaba a la semana siguiente.
¿Cómo no, la caducaba?
Sí, sí, que la primitiva tiene una caducidad.
Como para cobrarla.
Para cobrarla. Ya, y entonces ya. Era de agosto y era en octubre por ahí.
Y no lo había mirado.
Y Eduardo, las cosas de
y
Eduardo.
Y se dio cuenta.
No lo había mirado.
¿Pero lo cobró o no?
Hombre, que sí la cobró. Amigo. No se puso nervioso ni nada.
¿De qué de dónde te crees que ha salido la moto?
Ah, sí, la sí, moto. ¿De dónde crees que ha salido el imperio? La más fea del mundo.
Se dio cuenta en plena emisión y te quedaste sin productor. No salí corriendo. ¡Me voy a comprar la cámara!
Dice, acompáñame, no sé que me robe.
Buenos días. Buenos días, Amparo. ¿Qué tal está?
Hola, buenos días, bien, ¿y vosotros?
También bien, señora.
Muy a gusto escuchándoos todos los días.
Usted muy amable. Y dígame...
Mira, yo te voy a contar una historia. Yo soy la cuarta por arriba de 19 hermanos.
Sí.
De 19 hermanos. Entonces en mi casa siempre ha habido un bebé, claro. Sí. Hasta que le retiraron a mi madre las reglas y no todavía tengo hermanos. Entonces mi madre, pues... Pasábamos malas noches porque siempre había un bebé y había tenía un Moisés, que yo no sé si sabéis lo que es.
Sí.
Y entonces lo mecía ya dormida. Hizo una raja en la pared y una noche moviendo el Moisés, se pasó a la vecina de al lado. Así que todo el tabique. Y coño, no se enteró. Y la vecina que estaba durmiendo, que la cayeron los ladrillos en la cama, dice, pero, paca, ¿qué te has pasado con la niña...? A la casa, menos mal que se hablaba, porque había una al lado que no se hablaba, si la era la otra. O sea que...
¿Pero cómo pudo derribar una pared moviendo un Moisés?
Pues porque fue haciendo una orilla comiéndose, porque ya lo movía por inercia, dormida,
hijos.
Porque llevaba 6 meses sin dormir una noche, y venga a moverle, y por esa que le llaman Ana Lucía Lorza, que aquí se llama, pues no sé cómo, no me acuerdo ahora cómo se llama, pues empujó, o sea, moviendo, tiró el primer ladrillo, no se enteró, hasta que tiró un trozo de pared. También eran casas, te hablo del año 70, que eran casas bajas en una barriada de aquí de Madrid, pues que se hacían de la noche por la noche y se levantaban por la mañana, que eran con racillas y no eran... Ya. Pero vamos, que a la vecina la cayeron los ladrillos, claro, la despertó, lógicamente.
Ya, sí, no, tenía un sueño ligero, ¿no?
Esa mano, además, ¿eh? Esa mano mata.
Es bonito tirar una pared meciendo
sí,
al niño,
sí.
¿Eh?
Sí, sí. ¿Cómo no estaría la mujer?
Claro, no, ten en cuenta que tuvo que mecer a 19.
19 uno detrás de otro.
Claro,
o sea, unos meneos. Una
desesperación y dale, venga, venga.
Esto. ¿Qué tal, Enrique, detrás del tabique? Buenos días.
Poeta soy.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Usted ha roto algo importante?
Yo rompí una cosa importante, pero muy importante. A ver, te cuento. En una casa en Ibiza, ¿vale? La fachada toda forrada de piedra, una fachada de 12 metros de ancho por 10 de altura. La imagen de la casa era la bugambilia, ¿vale? Una bugambilia que se había criado en la casa desde que se hizo, 12, 13 años. Bueno, aquella bugambilia trepaba 9 metros para arriba y se iba para la derecha otros 9 metros. Total, el dueño dice que quiere resultar toda la piedra porque se metían los gorriones y no le dejaban dormir, ¿vale? Pues rejuntamos todo y el jardinero, que sabía de todo, ¿eh? Dice... Ha dicho el dueño que hay que separar la bugambilia un poco porque detrás de la bugambilia hay que tapar la piedra. Muy bien, pues nada, suben dos inútiles arriba, yo abajo, el más inútil comandando el asunto, y empezamos a quitar cables, aquello estaba cogido con cables desde pequeña y se iba sustentando sobre las juntas de las piedras. Pero claro, aquello no sabíamos las dimensiones que podía llegar a tener hasta que aquello dio en ceder. Y la única cosa que no podíamos tocar era la bugambilia, según el dueño de la casa. Esto ya sabéis que es la imagen de la casa. Muy bien. Aquellos dos que estaban ahí arriba, dice, esto se va. Dice, oye, un momento, para, déjalo estar. Aquello ya no se quedó quieto. Cuando menos un suspiro, la bugambilia en la piscina, pero enterica. Se fue abajo del todo. Vale. La primera reacción, la volvemos a levantar, la clavamos en la tierra y como si no pasa nada. Aquello no era un geranio. Consultamos con técnicos de jardinería. Oye, imposible tirarla, que esto no vale para nada. A ver quién es el guapo que llama a Suiza al dueño que la bugambilia se ha caído.
¿Y quién lo hizo?
Yo.
¿Ah?
Paco, la bugambilia se ha caído. No me fastidies. No dijo las palabras no me fastidies, dijo otras. Dice, no, como cuando tú le dijiste no fastidies el arroz. Me cago en 10. Aquello, yo se me vino el mundo abajo. Pero el mundo abajo, la casa de San Gelá. Aquello no era lo mismo, la imagen cambió totalmente de la casa. Bueno, el hombre lo toreó como pudo. Al final, cuando vino, se lo miró la casa. Al final, bueno, pudimos tapar las grietas. Con lo cual luego me lo agradeció. Dice, oye, se hubieran metido los gorriones en la bugambilia. Que le den por saca a la bugambilia. Y ya está, y así se quedó la cosa.
Tirar una bugambilla, oye, la bugambilla tiene...
Eso tiene un tronco gordito.
Un tronco gordito,
sí, sí,
¿eh?
Sí, muy enraizado.
No es cualquier cosa, ¿eh?
No. Pero claro, es que no la tiraron, se cayó. Claro, iban cortando el alambrito que la sujetaba, pues se cayó.
Claro. Usted
la ley de la gravedad, maldita sea.
Claro. Y es que... Esa maldita ley que a ver si algún día estudiamos.
La quitan o la cambian.
Podría ser una de las que empezamos a incumplir, la de la gravedad.
Eso. María Victoria, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora. Buenos días.
¿Cuánto tiempo que pensaba yo llamar? Pero hoy ya no he podido dejar de hacerlo.
Ah, ¿por qué?
Porque rompí una lavadora.
Bueno, eso, en fin.
¿Quién no? Pero, ¿quién no? Pero la lavadora se rompió porque nos íbamos de viaje, mi marido vino y me dice, Mari, ¿dónde vas a guardar este dinero que traigo? Y pues digo, yo que sé, aquí no va a buscar nadie. Y metí, eran de las antiguas pesetas en billetes de 5.000, pues 1.000.000. Y bueno, pues yo metí allí la en una bolsa de plástico, ¿eh? Ahí metido entre la ropa, que era para lavar, claro. Bueno, pues la lavadora allí se quedó y viene la chica que tengo y me dice: ay, Mari, que he lavado la ropa y si la lavadora no funciona. Claro, se había salido del plástico todo aquel dinero, había obstruido todo. Bueno, pues aquello fue tremendo porque no sabíamos por dónde tirar, porque la lavadora no se podía abrir. Así que tuvimos que romper la lavadora para ver lo que había dentro. Y el dinero, pues, se pudo recuperar, no sé, no se rompe, porque aquello es que estaba todo liado. Pero bueno, pudimos recuperar casi todo. Planchando, un amigo con nosotros se moría de risa, venga a planchar los billetes. Y bueno, pues eso fue lo
Hombre,
que me ocurrió.
Pero reconozcamos que un millón de pesetas es un millón de pesetas.
Sí, hombre.
Y que compensa romper una lavadora para un millón de pesetas.
De todas formas, lo de lavar dinero se refiere a otra cosa, ¿eh?
Sí. Ya no lo entendió bien.
Yo me cargué un triturador de basuras con unas chirlas.
Claro. Pero tú lo has hecho todo.
Pero es que, o sea, ¿tenías triturador de basuras?
Tenía chirlas.
En el año 94, yo tenía un triturador de basuras como los de las películas americanas.
Sí.
Yo donde mucho echabas la basura, lo orgánico, pero claro, no las chirlas, que se, me sobraron unas chirlas, y en vez de tirarlas a la basura, que ya no tenía, las eché en el triturador que me había costado cerca de 90.000 pesetas de entonces, ¿eh? Y a la porra el triturador, claro. Porque no pudo con la cáscara de la chirla. La cáscara de la chirla es muy dura, ¿eh?
Sí,
más de lo que pensamos.
Yo me he cargado trituradores, veamos, no te puedo hacer ni idea.
A puñados.
Con chirla, siempre con chirla.
Sí, con chirla siempre.
Tú has tenido un triturador.
Yo tenía en Mataró, año 1964, que llega el tío. Sí, sí.
¿Qué tío?
1964, bueno, que llega el tío a una casa de alquiler con mis padres y tal. Y había en la cocina un triturador.
¿Ah, sí?
Que funcionó un día.
Vale.
Y el resto de los 80 años que ha estado el piso alquilado.
Pero lo rompiste.
No ha funcionado nunca.
¿Pero lo rompiste o se rompió?
No, yo era un niño chico, yo no me acuerdo. Yo sé que me hacía mucha gracia ver un triturador en la cocina de casa.
Yo no he visto ningún triturador nunca.
Agustín, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Agustín, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias. Enhorabuena por el programa. Aquí un fósforo.
Muy amable, señor, muy amable, me conmueve. Dígame, ¿usted ha roto algo?
Bueno, vamos a ver, te voy a poner antecedentes. Todos éramos unos compañeros y uno de ellos pues decide cambiarse de piso. Vivía en un cuarto y pues se iba a vivir a un quinto. Y entonces, pues los amigos, dos amigos, otro compañero y yo, pues nos ofrecimos para ayudarle en el traslado. Y con una furgonetita que nos habían dejado, pues empezamos a hacer viajes, a llevar cosas. Él era asturiano y su mujer era cubana, aunque llevaba muchos años en España. Y total, empezamos a subir cosas y tal, traslado, veíamos allí que estaba preparando unos canapés y tal. Y ahora llega...
¿Y ahora llega quién?
Ay.
Se cargó el teléfono.
Sí, mira, sí, puedes a romper.
Claro.
Con las ganas.
Claro, claro.
Saber quién llegó.
Bueno, claro, Freddy, buenos días.
Hola,
¿qué tal, John Freddy? ¿Usted qué ha roto, amigo?
Yo rompí una figura de un papa que tenía 400 años.
Ole.
Pues eso sí que es
400.
De un papa,
porque,
además.
Pues era de madera y nos dijeron, solo le recomendamos el papa. Y lo llevamos en una furgoneta, no sabíamos dónde colocarlo y lo colocamos adelante, lo amarramos con el cinturón. Y cuando iba bajando, se me enganchó me enganché el pie y le rompí la cabeza. Y llegué y le dije a mi compañero, el papa. ¿Qué pasó con el papa? Le digo, no le encuentro la cabeza. Me ha volado por debajo de un coche y dice, por favor, dígame que es una broma, y yo, que es de verdad. Que me he enganchado y le he arrancado la cabeza al papa. Y cuando empezamos a bajar todo, dice, bueno, ahorita vamos a ver cómo arreglamos allá. ¿Y dónde está el papa? ¿Y a qué horas van a traer el papa? y ahora que es que lo tenemos para que no se nos vaya a romper. Y el Papa, y decía, ¿y qué vamos a hacer con el Papa? Y yo, no sé, tío, usted diga la que se nos cayó.
Claro.
Y
sí,
no
claro.
cobramos.
Hombre, claro. Por cierto, te debe el importe.
Y no cobramos.
Ay. Bueno, y el de... Es que sí, la historia sería... Porque, vamos a ver, Agustín, me contaba usted que...
Con la mudanza del compañero y la mujer que era cubana estaba preparando unos canapés, cada vez que subíamos veíamos aquello más bonito, veíamos cositas, y ya llega el último viaje y nos dice, bueno... Ahora queda lo peor, ya veréis y tal. Y nos vamos en un dormitorio y nos encontramos un armario de tres cuerpos de madera noble, pues no sé aquello de qué tipo de madera era, pero era un tipo de madera como caoba, ¿sabes? Y era un pedazo bicho que no se podía desmontar de ninguna manera. Y dijimos, oye, esto, bueno, pues ya nos apañamos. No, es que está venido de Cuba porque era de mis suegras y no sé qué. Bueno, lo llevamos para allí. Subimos al quinto piso. Entre tres, aquello era casi imposible subirlo por los recodos. Llegamos arriba, llamamos al timbre, sale la cubana y dice, ¿a dónde vais? Pues con el armario. Y dice, pero si ya te dije que no le quería, que el armario este yo ya no lo quiero, porque es un lío, un armatoste, no cabe. Mira, el compañero que le oye es a su mujer, se vuelve, agarra el armario, le pega un empujón de tal manera que empezó a rodar por las escaleras para abajo, que no veas tú una mole como aquella, y aquí se destroza todo, la escalera se destroza todo. Bueno, llega el primer rellano, y nosotros ya bajamos abajo, y ¿qué pasa aquí? Claro, aquello era un armatoste que no se podía... Baja el tío con un hacha, empieza a pegarle hachazos al armario, ¡pim, pum, pim, pum! Nosotros allá asustados, mirando, ¿pero qué haces, pero qué haces? ¡Que pim, pum! Y no, ¿pero qué hacéis vosotros, que no me ayudáis? ¡Venga, pim, pum!
Lo que más me ha gustado es la interpretación de la cubana con acento mexicano.
¿Qué no estás aquí pensando?
Escríbenos a @herreraencope y en facebook.com/herreraencope.